Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva travesía. Hoy viernes 26 de noviembre, los invitamos como cada viernes a que nos acompañen en nuestro programa, que es una campaña, parte de una campaña, hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. En el estudio hoy estamos Gustavo, quien les habla, y les presento...
Bueno, yo soy Iván Caparró, buenas tardes Gustavo, buenas tardes querido oyente.
A mi compañero de estudio, Iván. Tenemos para iniciar el programa, como todos los días, como todos los viernes, el que tiene las llaves del programa, que es Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Te vi el martes en el centro de AFESOL, aquí en Marbella.
Sí, el martes.
Ajá, ¿qué estabas haciendo?
Estoy haciendo cole.
Ajá, ¿qué tal? ¿Hasta qué hora estuviste más o menos en el centro?
No sé, hasta la una.
Hasta la una, ajá, bien, bien, perfecto. Había varios compañeros por lo que vi.
Sí.
Está volviendo paulatinamente a la normalidad el centro de día.
Sí, me decís.
Bueno, me alegro mucho de eso, Felipe. Bueno, estamos expectantes porque no podemos empezar el programa hasta que tú no des la orden de salida.
Mal. Los invito a compartir una nueva travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Desde vuelo hacemos los programas de libros y universos. Esta tarde, en el estudio, están Iván y Gustavo. Paco, Luis y Johnny, colaboradores de Polivalente. Paco nos contará las actividades de la del año pasado. Luis, de su asesinora, en el gran texto que escribió para la lectura de hoy. Johnny está realmente mejorando en su casa. En nuestro escritor literario, en la piscina. En la sesión de deportes, en los mismos partidos, que por la liga jugarán los equipos de Andalucía. Dicho esto, me despido hasta el próximo viernes. Les deseo, como siempre, un fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias. Te agradecemos, Felipe. Y nos encontramos el próximo viernes, como siempre, ¿sí? Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, es cierto, Jordi hoy colaborará telefónicamente en lugar de estar en el estudio y nos encontraremos, como siempre, con Paco, si tenemos suerte, porque Paco está ahí con mucha actividad hoy viernes a la tarde, uh-huh. Y con David, que sí, nos está escuchando en este momento, y luego participará con la lectura de su texto y, bueno, charlando de muchas cosas seguramente.
Muy bien.
Pues, maestro, si usted quiere, sí, nos podemos ir a la música.
Podemos ir a la música con La Vie, c'est la vie, de Henri Salvador.
La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive. Faut se l'espérer, son coin paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose. La vie, ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. Tout ce qu'on peut dire plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie c'est la vie, il faut se la vivre. Content, pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie ça se vit jusqu'à en crever.
Estamos en Río Salvador con la vi, se la vi.
Bueno, y ahora tenemos en línea al compañero Paco. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Me acabo de despertar de la fiesta. Estoy un poquillo empanado, pero estoy bien.
Muy bien. Pues nosotros estamos charlando sí. Un poco como el segundo capítulo, el capítulo que digamos, completa lo que estuvimos charlando la vez pasada, que se interrumpió la señal, y si bien sabíamos que estabas disfrutando de un descenso por la montaña, bueno, nos quedamos un poco ahí en el aire y queríamos terminar un poco la historia de esa subida que hicieron con la Asociación Manzanares, ¿fue?
Sí, tuvimos 5 integrantes de la Asociación Manzanares. Tuvimos a ese el séptimo de los picos que hemos subido a buscando los 8 picos más altos de Andalucía. Uh-huh. Y bueno, en la subida lo que pasó es que hacía un frío tremendo, y una niebla que apenas se veía. Con un frío.
Eso dificultó muchísimo la subida y la bajada también.
Ambas cosas. Bajar fue más llevadero, pero es que hacía un viento, yo no sé, yo no entiendo de velocidades de viento, pero yo miraba a mi compañera que estaba delante y la pobre se tambaleaba y casi la tiraba el viento. Ajá. Cuando la podía ver, porque estuvimos a punto de... no sé si habéis visto vosotros, por ejemplo, en las subidas al Everest, que se ven montones, acumulaciones de piedra que te señalan el camino.
Sí.
Pues llegaba a cierto momento que como no estuviera atento y perdiera...
el punto de referencia, sí.
Te podías perder, porque había una niebla tremenda. Había una niebla enorme, era niebla, viento y frío. Y menos mal que había un camino en el medio del camino, cuando ya llegaba, nosotros llegamos allí a eso de las 11 más o menos. Y llegamos a Córdoba, al pueblo, se llama Pruna, el pueblo que está abajo, ¿no? Y empezamos a ascender, y cuando ya era más o menos las dos, pues claro, ya... había que comer, pero es que en esas condiciones, si te quitabas los guantes de las manos, se te helaban las manos.
Claro.
Era exagerado el frío. Entonces, yo no sabía, mi compañero sí había preparado la ruta, Juan, el que lo prepara siempre, y él sí sabía que el camino hacia el que íbamos era un refugio, y de repente, entre la niebla, apareció un refugio tiene ahí preparado tu mesa, hay camas incluso, por si... Bueno, camas, hay una zona que sube por una escalerita y la gente lleva su saco de dormir. Pues si te quedas ahí en medio. Y allí pues pudimos comer, porque es que no se podía, literalmente, del frío que hacía, tú no te podía parar. Llegamos al refugio del Miramundo, que así se llama, el refugio del Miramundo, y ya empezamos la vuelta, pero precipitadamente, porque nosotros tardamos cerca de... ya te digo, 4 o 5 horas en subir, y no sabíamos cuánto íbamos a tardar en bajar,
claro,
que no se fuera la luz. Si se iba la luz, ahí iba a ser problemático. Y cuando vosotros nos llamasteis, ya hacía unos 10 minutos que habíamos cogido el coche y ya bajábamos y todavía quedaba luz, porque cogimos por otra zona que nos sirvió, ahorramos territorio. no era tan escarpada como creíamos, y además ya el sol pues nos dio un poquito de, las nubes nos dieron un poquito de tregua, y ya llegamos al coche, empezamos a divisarlo de lejos, porque ya te digo que por la niebla no se podía, se abrió un poco, y ya nos dio un poquito de esperanza, porque veníamos, llegó un momento que la cara no me la sentía, que se descongelaba, pero vamos, gracias a Dios coronamos el séptimo pico, y mañana, no pasado mañana, si Dios quiere, haremos el último ya, el Ajá. último de Andalucía.
¿A dónde van entonces?
A Huelva. El nombre de pico tiene un nombre extraño, no sabría decirlo, pero ya es el octavo de Andalucía y ya lo hemos subido. Yo no, solo hay dos compañeros que lo han subido, que lo van a subir todos si llegan el domingo, que es Juan Bazán, que es el presidente de la asociación, y Cristóbal Hormigo, que es este señor que tiene 72 años, que va a cumplir, y yo creo que va a ser uno de los únicos hombres que lo han hecho, con esa edad, claro. Los ocho pico de Andalucía.
72 años, es verdaderamente un estado físico envidiable, ¿no?
Pues sí, Cristóbal ha sido el dueño de un bar de mi barrio desde que yo era pequeño, desde que llegué aquí, y hace 10 años aproximadamente, pues lo alquiló, y el hombre se ha dedicado a hacer deporte, a adelgazar, y está súper en forma. Y entonces él ha sido, es como un guerrero, entre todos es un ejemplo, porque él ha subido hasta el Mulhacén, un hombre con 72 años que ha subido al Mulhacén, que no te queda. Yo estaba en el Mulhacén cuando me visteis que adelgacé, que estaba en forma,
sí,
y me costó un mundo subir arriba. Pues él subió y ha ido a todas las montañas, también ha subido a Veleta, que es la montaña de enfrente, que también es un desafío para el cuerpo tremendo. Pero vamos, el ver y el ir con Cristóbal al Mulhacén y ver que ese hombre, con esa edad que tiene, nos animaba a nosotros, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Y ahora, cuando acabe el domingo, que él es el primero que se apunta, él es el primero que dice sí, como está jubilado y no tiene... Bueno, de vez en cuando va con su nieto, pero lo reserva a las montañas, siempre se apunta el primero.
Ajá.
Y será uno de los hombres más longevos que haya subido sí. a las ocho cumbres de Andalucía.
Bueno, una actividad estupenda. Tú hablabas del peso. ¿Cómo estás con el peso? ¿Has aumentado de peso? ¿Te sigues manteniendo?
Sí, es que la verdad es que me está ocurriendo como me decían, que cuando dejara el régimen o dejara de hacer ejercicio,
sí.
se me podía producir el efecto rebote, y Ajá. se me está produciendo, pues, pero es que además yo había empezado a fumar y tengo que luchar contra dos cosas, la ansiedad de no fumar, porque ya llevo un mes que no fumo,
sí.
gracias a Dios esa voluntad sí la estoy teniendo,
Ajá.
pero ¿cómo más? Y ya he adelgazado, claro. ya he engordado 3 o 4 kilos.
Claro, es el momento de parar, es el momento de parar ahora, porque si no, va a ser un esfuerzo enorme de muchos meses que se pierde ese esfuerzo o los frutos de ese esfuerzo en poco tiempo.
Sí, porque siento mucha ansiedad a la hora de comer, y sobre todo entre comida y comida, ¿sabes? Mucha tentación muy fuerte de comer, y siempre como algo, siempre picoteo alguna porquería y a una chuchería, que llego a comprarme chuchería.
Claro, eso... Sí.
Tengo que ponerle freno.
Sí. Hay que volver a la comida sana, saludable, perdón, como tú estabas haciendo hasta no hace mucho.
Ahora mi asignatura pendiente, porque no quiero volver a pesar 105 kilos como pesaba.
No,
peso 75, 20 menos.
Claro.
Pero y gracias a que perdí ese peso, pude subir a estas montañas.
Sí,
y
claro.
Yo con 20 kilos de más no lo hubiera logrado.
Bueno, esa es una de las tantas cosas que justifica y el esfuerzo que que has realizado para bajar de peso durante tantos meses, ¿no? Esa constancia de la dieta más el gimnasio.
Sí, fue esa combinación. Esa combinación, dieta, y que encontré uno bueno entrenador y una persona que se dio cuenta de que yo, si me esforzaba, podía dar mi cuerpo más de sí, y se desarrollaron mis músculos mucho, perdí mucho en poco tiempo. La gente incluso pensaba que yo estaba malo, porque en 4 meses perdí 20 kilos y me puse muy fuerte, pero era porque mi entrenador decía, tiene una genética muy buena y ya, hay que aprovecharla, y así adelgacé muy pronto. Y al mismo tiempo, claro, porque hay personas que pierden tanto peso y las carnes se le caen, pero yo hice ambas cosas, desarrollé los músculos, claro, y perdí peso.
Entonces, bueno, es lo que se aconseja, digamos, complementar la dieta con un ejercicio físico que fortalezca la musculatura, sí.
Sí. Y ahora lo que me está sucediendo es que, como llevo ya para un tiempo, estoy ya ahora sí, veo que mi cuerpo se está relajando y tengo las carnes flojas, pero así la he tenido toda mi vida, así he estado siempre. Lo único que ha sido 4 o 5 meses que he estado muy, muy delgado, y he tenido en mí una sensación que no me gustaba, que con el paso del tiempo he dicho, bueno, se vuelve uno muy, muy narcisista, ¿cómo es? Como el narciso que se veía muy guapo. Pues hasta he llegado a ver eso, que no me con el, me sentía atractivo, tal y cual, y eso con el paso, cuando me ha pasado, cuando me he relajado y he dejado esa actitud y esa novia que me eché, que me vino a raíz de ponerme fuerte, he visto que esa sensación de quererme tanto por el físico no me gustaba, ¿sabes? No, me gusta más el ver que tengo yo como valores o como qué aportarle a los demás. No un escaparate físico, ¿sabes?
Yo no puedo hablar, Paco, porque como todavía no me apunta al gimnasio, pues no puedo hablar.
Yo estoy hablando demasiado quizá.
No, me parece que se pueden hacer las dos cosas. Puedes volver al gimnasio también y tomártelo de otra manera, porque sí, es cierto que has tomado conciencia que, digamos, la cuestión física no lo es todo, sino que justamente hay una cuestión saludable en la actividad física que se puede perfectamente complementar con una visión de la vida y de la existencia con valores que uno rescata y defiende, ¿no? Y considera propios.
Esos valores son los que voy viendo ahora, poco a poco, que ahora a esta edad lo voy observando, lo que tengo yo para dar a los demás, y cosas que conforman mi personalidad. Y tengo ahora una oportunidad de decir, bueno, ¿qué es lo mejor, ¿no? El ser una persona físicamente muy atractiva y que se acerquen a ti las mujeres, no sé si decir del montón. Tú quizás entiendas más lo que quiero decir.
Sí.
Que te quieran por lo que eres, no por cómo eres. ¿Entiendes?
Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Quiero decir, uno puede estar en el gimnasio y no vivir de las apariencias o del aspecto físico solamente, sino tener otras características, otras cualidades, otros valores, como decíamos hace un momento. Te quería hacer una pregunta. ¿Hoy te habían invitado a una actividad? ¿Era hoy?
Sí, esta tarde a las 6 hemos quedado los compañeros de la Asociación Manzanares, porque se va a encender el alumbrado de Estepona. Y han convocado a quien quiera verlo en el orquidiario de Estepona, el lugar donde están miles de orquídeas aquí en Estepona. Y ahí se van a encender a las 6. Y vamos a reunirnos los integrantes, bueno, los que casi siempre nos vemos, de la Asociación Manzanares, y luego nos iremos a cenar, o a veces vamos a tomar un kebab o a una pizza. y iremos juntos a este acontecimiento, del evento del ayuntamiento, y luego cenaremos juntos.
Vale, pues me encanta el programa. Paco, te agradecemos muchísimo tu colaboración.
Gracias, Paco.
Nos vemos nosotros, bueno, nos hablamos por teléfono, porque el martes yo no voy a Estepona, pero nos hablamos por teléfono para charlar un rato, ¿sí?
De acuerdo.
Vale, fenómeno. Pues un abrazo,
Paco. Un abrazo, Paco.
Para vosotros.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Era Paco Campano, que llegó sano y salvo luego de la de la subida,
vaya,
de la niebla, del viento, del frío.
Sí, y estaba una odisea, ¿eh?
Sí,
una aventura.
Sí. No ha sido casual, digamos, el hecho de que hayamos perdido la señal en ese momento. Bueno,
pues ahora, si os parece, después de la charla con Paco, podemos pasar a la música y escuchar a los Led Zeppelin con Baby, I'm Gonna Leave You.
Baby, I wanna leave you. that's when it's calling me back home.
Bueno, otra vez saludos, espero que os haya gustado este Baby I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. Y ahora deciros que AFESOL es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la Radio Solidaria.
Ahora tenemos en línea a nuestro compañero David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con Iván, tardes, Iván esta tarde aquí. Hola. En el estudio.
¿Qué tal? Hola, Iván.
¿Cómo va todo?
Bien, bien.
Bien, pues bueno, estuvimos, como tú ya sabes, porque estás escuchando el programa, estuvimos charlando.
Bueno, esta vez tuve un problema con cuando fui a conectarlo, que me salía un japonés. Ajá. El Marbella directo. Uh-huh.
Pues juro que
y no
nosotros...
Y no me he fiado de cliquearlo.
Claro, juro que nosotros seguimos haciendo el programa siempre en español y...
Sí, sí, por eso.
No
he cliqueado por si acaso, ¿no?
Sí, hemos estado hablando con Paco, que nos terminó de contar su subida a la montaña y todas las... complicaciones que tuvo que vivir.
Ah, me acuerdo, la semana pasada, sí.
Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que se cortó?
Sí, que se cortó ahí, que hacía mucho frío, en el refugio.
Bueno, hoy nos enteramos que había frío, viento, niebla, en fin, un poco de todo, ¿sí?
Una aventura.
Una climatología no muy agradable para la subida, pero bueno, lo hace más valioso todavía, creo.
Verdad.
Creo que lo hace más valioso. Bueno, nosotros estamos esperando que, si tú nos quieres leer lo que tienes escrito para hoy...
Vale, venga, se llama Tic-Tac. Tic-Tac, suena el reloj de mis pensamientos. Tinta china, blanco y negro, caras pandémicas, historias de un dolor mundial. Tic-Tac, horarios, aseo personal, obligaciones conmigo mismo. Estabilización, lucho contra y en poder de mi trastorno bipolar. Muchos recuerdos con sueños de un futuro inmediato. Levantarme una y otra vez. Estar en guardia conmigo mismo y con mi entorno. Observar la playa, las plantas y flores a través del objetivo de mi móvil. Pienso en la exposición multidisciplinar de AFESOL nada más despertar. Estoy capturando caras, jugando con la psique de mis imágenes. Capturo algo real en cada instantánea. Éxitos por venir, trabajo y mucha faena por hacer. Lucho por mi arte diario. Hay días en los cuales no puedo ni levantar un bolígrafo y hay días en los que escribo como pinto. Los días pasan. Mis retratos parece que por fin también. Expresar emociones con mis bolígrafos. Expresarme a mí mismo a través de los demás. Compartir, dibujar, luchar, rezar mi propia religión en silencio. Callar cuando es debido. Tomar un café en un sitio amable y solitario donde escribo estas líneas. Tener mis ideas, mis pensamientos, mis alegrías, mis miedos, mis frustraciones, mis ilusiones. Leo mi discurso minusválido, significa lo que significa esta palabra. Yo sigo bombardeando con mis palabras. Martilleo mi conciencia para no dormirme en mi estado eutímico. Huyo de la manía y las depresiones. Observo a mi alrededor y dentro de mi persona. Tengo mucho trabajo bolígrafo que hacer hasta que empiece con mis horarios en junio o julio. Veo caras pandémicas en mi alrededor. La pandemia me rodea. El miedo al silencio supera la palabra. Escucho datos pandémicos, pero lo que me conmueve son los rostros que me rodean. Rostros latinos, hindús, africanos y caucásicos. Cada cara es un mundo, las fotografías las realizo con rapidez y naturalidad. En el fotorrealismo la fotografía previa y las expresiones del modelo son fundamentales. Necesito más concentración, estamos casi en diciembre, y es cuando por fin me encuentro cómodo con este proyecto. Necesito perder menos tiempo y ganar más espacio para mis dibujos. Dibujo lo contemporáneo, la vida de una flor. Los colores de la marea, con su cielo a alguna hora determinada. Dibujo la cara de un vecino si me interesa. Te llamo, me comenta mis textos, mis dibujos, compartimos opiniones día a día, he cortado con mucho y mucha gente para que este proyecto coja una velocidad de crucero. Me mantengo ocupado, tengo tiempo para la dispersión en mis cafés, pero no tengo ganas de perder mi tiempo. Pinto, dibujo y escribo por necesidad. Insisto en el valor de la arteterapia, la fuerza de la innovación, el valor de los sueños, levantarse de las caídas, luchar por uno mismo, aprovechar al máximo las cartas que nos ha tocado jugar en este mismo instante. Esta serie era más real que he hecho hasta la fecha. Es explicar con imágenes lo que pienso con palabras al respecto. Es un enfoque artístico ante mi situación que se nos escapó de las manos. La salud mental, pandémica y pospandémica, la nueva realidad entre comillas. El nuevo hombre, la nueva mujer, el desempleo, la lucha por los derechos humanos, negacionistas, pases COVID, etc. Me extiendo. Y es por eso que dibujo y pinto y fotografío. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Desgarro mi psique y os la entrego en forma de dibujos mientras escuchéis estas palabras. Me desnudo por dentro y muestro mi psique tal cual. Críticas aparte, yo empiezo a estar muy satisfecho con esta serie de caras pandémicas. No me extiendo más por esta semana. Aún nos encontramos el viernes que viene aquí en este programa de travesías en Radio Televisión Marbella junto a mis compañeros David Pascual Atoyo.
Vale, pues este...
Más largo que nosotros.
Más largo, pero igualmente sustancioso, porque tú me hablas de la pandemia y dices algo de una historia, de un dolor mundial. Es algo, una frase que es muy, muy cierta y de una manera muy resumida relata lo que hemos estado viviendo y que ahora esto se traduce en un trabajo tuyo, en fotografía y en pintura, para tratar de retratar las consecuencias psicológicas de esta pandemia, ¿no?
Sí, es básicamente el efecto psicológico que la pandemia tiene en la salud mental, intentar reflejarlo gráficamente con dibujos.
A mí me parece muy interesante todo el artículo, me gusta mucho todo el texto, y lo pienso como lo he manifestado otras veces, desde la perspectiva de los familiares que escuchan o que te escuchan, escuchar que alguien dice los éxitos por venir, yo creo que esto puede brindar esperanza, expectativas a aquellos familiares que todavía no la persona que tiene una problemática emocional, psicológica o psiquiátrica, como se la quiera llamar, no está todavía en condiciones de ver esos éxitos por venir, ¿no?
Y bueno, yo creo que esto, más que hablar en primera persona, hablaría en tercera persona de un amigo común que tenemos que la va a ser padre de un trastorno mental. Esto es un éxito.
Sí, es cierto.
Ya, es cierto. Cuando hay dos ya no es una excepción, ya es una regla.
Sí, de hecho, digamos, una de las cuestiones significativas del programa que nosotros llevamos adelante, de la campaña que estamos llevando adelante, es justamente el que, bueno, durante un tiempito se puede llevar adelante un programa de radio con determinadas personas, pero cuando ese programa dura mucho tiempo, se habla del compromiso de estas personas para con una tarea, para con divulgar y para llevar adelante una campaña de desestigmatización como la que llevamos nosotros aquí en el programa y en otras tareas, como por ejemplo las exposiciones, ¿no?
Claro.
Así que, pues, volviendo al texto, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta con donde dices hay días en los cuales no puedo ni levantar un bolígrafo y hay días en los que escribo como pinto. Creo que eso es como todo, ¿no? Uno no es una máquina, sino que hay momentos en donde uno tiene como una especie de parate y luego retoma el ritmo de producción, el ritmo de pintura, el ritmo de escritura, el ritmo de vida.
Y también dices que esta pandemia nos ha cambiado a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta pandemia ha sido una lección que nos ha dado la vida para replantearnos un montón de cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra conducta y todo.
Pues sí, realmente me parece muy cierto eso que dice Iván. Quería detenerme en esto de minusválido, que, bueno, son palabras, ¿no? Unas u otras. Pero bueno, que dejó se dejó de lado porque, digamos, minusválido en el fondo es como menos válido. Y nosotros lo que demostramos en cada programa es que no hay nadie que sea menos válido que otro, sino que todos somos válidos, lo único que hacemos determinadas cosas diferentes. Tenemos nuestros puntos fuertes en unas tareas y somos un poco más vulnerables en otros.
No sé si es peor, menos válido o disminuido, tío.
Sí, los dos son, las dos son...
Son peyorativos, ¿no?
Son peyorativos un poco, sí, de una forma de enfocar las cuestiones y había quien decía que la discapacidad está más en el ojo del que mira que en la persona. Y creo que en cierta medida esto es así. Esto es así. Y me gustaba mucho una frase que habías escrito también, que decía que pinto y dibujo y escribo por necesidad. Hay una necesidad interior de expresión que se puede hacer solo y exclusivamente a través de estas actividades.
Bueno, el ajedrez me gusta, lo que pasa es que no se me da tan bien. Soy jugador rápido, pero no soy un buen jugador. Pero que no sé, que puede ser lo que digo siempre, crucigrama, lo que sea, cualquier cosa que alguien se dé bien y puede encargarle dos o tres horitas o una horita y media, 45 minutos a ejercicio mental, a fortalecer a su capacidad cognitiva y eso siempre es bueno, para la terapia habla mucho de eso.
Bueno, es cierto. Me parece muy interesante el texto, muy rico, no solamente muy largo, sino también muy rico y que habla de muchas, muchas cosas, ¿no? Tú dices que hay un gran compromiso tuyo en la entrega en forma de dibujos mientras también escribes, ¿no? Hay un entregarse personalmente a exponerse a los otros, ¿no?
Sí, a ser parte de un engranaje y también promocionarme de paso.
Pero me quedo con esto que dice críticas aparte. Yo empiezo a estar muy satisfecho con esta serie de caras pandémicas. Me parece muy interesante el hecho de que hayas encontrado luego del trabajo que estás realizando una verdadera satisfacción por los logros que conseguís.
Sí, porque me he decidido a dibujar con bolígrafos pilos negros o azules y son mucho más baratos que los Posca. Son mucho, el resultado es más rápido y la frustración será menor. Entonces estoy contento porque me están gustando mucho, igual o más, a las personas que he preguntado, que son de diferentes entornos y...
¿Con Rotring
no? No, con pilos, como el Rotring, como los que usábamos en la escuela, que son como de plástico, pero como un Rotring, ¿sabes?
Sí, lo conozco, los pilos, los conozco.
Sí, pues eso, sí.
Pues muy bien.
Negro o azul, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos que lamentablemente dejar porque tenemos una parte importante del programa todavía que llevar adelante y no tenemos tantos minutos como creemos que tenemos, ¿sí? Te mandamos un abrazo, muchas gracias por el texto.
Un fuerte abrazo, David.
Y nos encontramos el jueves para tomar un café.
Perfecto.
Gracias. Fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.
Bueno, pues podemos irnos a la música con Amy Winehouse y All My Loving.
Close your eyes, and again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll say all my loving.
Escuchábamos esta versión de All My Loving de Amy Winehouse.
Y ahora tenemos en línea a nuestro compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en lugar de en el estudio, telefónicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien. Pero me escucho la voz de retorno de nuevo.
Ah, sí, te escucha
baja la voz. Baja la radio.
No, es que no la tengo puesta ahora mismo. Ah, vale. La he quitado.
Vale, vale. Bueno, pues la vez que viene se va a solucionar, porque si estamos de nuevo en el estudio, esa voz de retorno no aparecerá. Ahora, lo que te vamos a pedir es que nos leas el texto, y así tenemos un poco más de tiempo para comentarlo, porque estamos un poco exigidos con el reloj, ¿sí?
De acuerdo. El relato se titula El orador, y dice así. El cuenco rodaba por el mármol. El fuego del faro acabó por extinguirse, sumiendo en la incertidumbre a los triremes próximos al Pireo. El estratego convocó a la guardia, sin hallar respuesta. Una corriente helada inundaba las calles. El aullido de las fieras contrajo las vísceras del ganado que apacentaba en los pesebres. Las nubes formaban una bóveda atronadora, como la mismísima furia de Zeus. Los amigos del orador corrían en dirección a la nave preparada para el exilio con el cuerpo del maestro envuelto en la toga. El brillo de las hachas tracias pronto erizó la piel de los vigías, que enmudecieron ante aquel ímpetu. Las escalas abrazaron las murallas como una plaga, llevando la fatalidad al corazón de Atenas. El único ojo de Filipo observaba desde un promontorio cercano la consecución de su plan. Ya pronto las puertas se tornarían, dejando pasar a las falanges macedonias. Un día antes había habido lugar el juicio orquestado por los enemigos de la Grecia libre. Los argumentos del orador para su defensa se resumían en una sola frase: más vale padecer justicia que cometerla. Y es que a pesar de sus dotes para la oratoria, su silencio y su escasa palabra apenas conmovía a la audiencia del infame veredicto, persuadidos ante la campaña que contra su nombre habían promovido los arcontes. Polícrates convocó a quien pudiera empuñar un arma a los pies de la diosa Atenea. La fortaleza y la acrópolis se convertían en el único reducto. Los atenienses vacilaban, si luchar en las calles o refugiarse en lo más alto de Atenas. Pero esa duda quedó despejada cuando la falange macedonia tomó la vía cretense, cerrando el círculo. Los arietes y las armas de asedio iban tras las filas de piqueros, listos para someter a los últimos valientes que ahora maldecían haber acallado la voz de Demóstenes.
Bueno, es precioso el relato, y es necesario conocer un poco de historia, como para poder ubicarse y poder así pues, también disfrutar de la escritura de esta de este texto, ¿no? Sí. Me gusta mucho esto, más vale padecer injusticia que cometerla. Es
sí,
una frase,
es una frase, una frase que no es de Demóstenes, que es de Sócrates. Bueno, de Platón, que lo pone en boca de su maestro Sócrates en los escritos de los diálogos platónicos.
Vale, pues hay algo de este texto que si bien se refiere a la época griega, no es que se refiere, sino que todo el texto está imbuido en esa historia, hay algo que del texto que trasciende y que le da actualidad al mismo tiempo, ¿sí? Estamos en una época en donde la razón, en donde las palabras racionales, los discursos bien argumentados, muchas veces quedan silenciados por campañas que muy bien orquestadas y que promueven valores que no son los mejores, ¿no? Que no son los mejores.
Bueno, Demóstenes, fue un orador de la Grecia clásica, que escribió las Filípicas sobre la corona, en referencia a Filipo II de Macedonia, y en su oratoria pues defendía en Atenas el hecho de que Filipo tenía ambiciones imperialistas para conquistar las polis independientes griegas, entre ellas Atenas. Y claro, dentro de la política de Atenas había un partido macedonio, pro-macedonio, que era de la... Bueno, Macedonia era el rey Filipo II de Macedonia, a eso me refería. Y entonces ahí está la clave histórica, ¿no?, del microrrelato.
Pues realmente muy interesante. Pero muy interesante, sí. Y te vuelvo a repetir, hay algo del orden de la actualidad ahí entremetido entre las distintas frases y los razonamientos que se hacen con respecto a las falanges macedonias y a los enemigos de la Grecia libre, ¿no? Estamos en un momento en donde, bueno, hay mucha confusión y exasperación también, a veces demasiada para quienes preferirían vivir en un clima donde haya discusiones, pero más más
de
contenido.
De hecho, la palabra de Demóstenes se cumplió. Es decir, las ambiciones geopolíticas de Macedonia, de Filipo de Macedonia, y después con Alejandro Magno, pues se cumplieron. Y las polis griegas perdieron en gran parte su poder, su independencia, vamos.
Vale, pues vamos a seguir hablando de esto la vez que viene, porque yo planteo, digamos, que si bien es cierto que Atenas fue, dominada, sometida por estos... por estos ejércitos, por estas personas. También es cierto que seguimos hablando de Grecia, seguimos hablando de la democracia y seguimos hablando de cuestiones en donde nos llevan a pensar, bueno, quiénes, en definitiva, han escrito la historia, si los que han ganado esas batallas o los que han presentado una forma de pensamiento, ya sea de gobierno, ya sea una forma de pensamiento a través de la filosofía, quienes han quedado, digamos, más grabados en la historia, por lo menos en la historia de Occidente, sí.
A mí me gusta el título, Jordi, el orador, porque recuerda a los sofistas griegos, los políticos, los sofistas.
Sí, exacto. Ahí hay una conexión muy buena, muy bien visto.
Gracias.
Bueno, pues maestro, lo tenemos que dejar porque tenemos que leer un artículo que también es un poco denso y largo, pero que queremos leer la mitad, aunque más no fuere, y tenemos otro poco de material. No sé si usted está acostumbrado a que nos falte un poco de tiempo, ¿sí?
Sí, sí, conozco la situación.
Sí, sí, muy bien. Pues un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Buen fin de semana. Vale, gracias.
Chao.
Bueno, continuando con nuestros objetivos de brindar información sobre la salud y la enfermedad mental, desde hace varios programas estamos tratando el tema del suicidio. En este caso, vamos a leer una nota que apareció en El País hace pocos días y que tiene un título muy sugerente, que dice: "Yo no quería morir, quería dejar de sufrir". Esto lo dice María Quesada cuando intentó quitarse la vida a los 15 años. La nota que vamos a leer, la mitad, porque es muy extensa y nos queda poco tiempo, en esta nota aparecen básicamente tres personas. María Quesada, que habla retrospectivamente de lo que sucedía en su vida a los 15 años. Dolores López, otra mujer que ha perdido a su hija, que se suicidó hace 10. Y luego un psiquiatra que se llama Diego Palao. Estos son los tres personajes que aparecen en esta noticia, que dice así: "A los 15 años María de Quesada intentó quitarse la vida. Cuando me desperté", dice María de Quesada, "en el hospital tuve mucho miedo porque me di cuenta de que yo no quería morir, quería dejar de sufrir. Hace una década, la única hija de Dolores López se suicidó. Era maravillosa", dice Dolores, "y había sido muy feliz, como lo son las personas que han tenido esos pensamientos después de recibir ayuda. Aquel día me dio un abrazo que aún me pone la piel de gallina y pienso, ¿estaría despidiéndose de mí? En 2020, dice la nota, se quitaron la vida en España 3.941 personas. Es el máximo histórico según el Observatorio del Suicidio. Son casi 11 personas de media al día. Uno de cada poco más de 2 horas. El suicidio es la primera causa de muerte no natural. Provoca casi el triple de víctimas que los accidentes de tráfico, 13,6 veces más que los homicidios y casi 90 veces más las asesinadas que por violencia machista. Entre los jóvenes de 15 a 29 años es la segunda causa de fallecimiento, por detrás de los tumores. María de Quesada y Dolores López, que conocen bien el dolor detrás de esas cifras, han querido compartir su experiencia en esta nota, para que quienes tienen pensamientos suicidas entiendan que ese sufrimiento es temporal, que hay salida", explica María de Quesada, que hoy tiene 42 años y 2 hijos, uno de 8 y otro de 5. "Para que otras madres no vivan lo que yo viví", añade Dolores, "es que doy charlas en instituto y formo a profesores, policías, bomberos y personal de servicios sociales para combatir esta estadística. La buena noticia de un drama tan grande como este, que se lleva cada año al menos a 800.000 personas en el mundo, entre ellos miles de jóvenes de toda la vida por delante, es que se puede prevenir, que todos pueden ayudar. Y para eso coinciden estas dos personas que hemos mencionado, María y Dolores, que lo primero es entender". Es una nota que vamos a dejar aquí, pero que tiene puntos que nos hicieron elegirla entre muchas otras que podríamos haber seleccionado, porque habla de los falsos mitos en relación al suicidio, a los perfiles que las personas que tienen tentativas de suicidio, y los medios, ¿no? Los medios con los que se puede contar. Nos quedan 3 minutos, muy pocos medios, para seguir haciendo temporalmente el programa. Nosotros decimos que Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Ya nos estamos un poco como despidiendo, Iván, ¿no?
Sí. Si no pudo escucharnos en directo, recuerde que gracias a Radio Televisión Marbella, Travesía se repite los sábados a las 13 horas. Y también puede escuchar los podcasts del programa anteriores en la web de esta emisora. Lo invitamos a que el viernes próximo nos acompañe a una nueva travesía. En el próximo programa, igual que en el de hoy, continuaremos informando sobre la salud y la enfermedad mental. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerde que si cree que tiene un problema psicológico emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Hasta el viernes y que todo sea para bien. Buen fin de semana.
Lo último que quiero decirles es una poesía de letras para sanar el alma. Es muy breve. Y dice así: la lluvia. Son las 2:09 p.m. y todavía oigo la lluvia. Llueve sobre mojada en las calles oscuras, en las ventanas, sobre mis ojos, mi vientre, mis huesos. Llueve sobre la ciudad enclaustrada y llueve en los campos, pero ni en la ciudad ni en los campos trae la lluvia primaveras ni veranos, ni otoño de inviernos. Solo trae hojas muertas, flotando muertas sobre la lluvia. Bueno, me parece que esto es una manera metafórica excelente de retratar la depresión y de cómo los estados depresivos pueden llegarnos a pensar que no hay salida, no como María de Quesada y Dolors, que sí sienten, piensan que hay salida a los problemas y que hay que buscarlos, que hay que hablar de ellos y que de esa forma se encaran de manera mucho más satisfactoria dificultades que pueden ser enormes o pueden parecernos enormes y que a lo mejor no lo son tanto. Gracias por vuestra atención.
Gracias a todos. Thank you.